Esto es Comic Kikos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Kikos. Este es nuestro episodio número 918, grabado el lunes 24 de abril del 2023. Comic Kikos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos cada quien desde su casa. Tenemos a Kiko Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Bueno, bueno.
Tenemos a Julius.
Hola, Kikos, escondiéndonos de la peste que tiene Omar.
Y yo, grabando con una voz que siempre he querido tener, pero solo me sale cuando estoy enfermo, Omar Man. Señoras y señores, el día de hoy tenemos aquí a la masita de Behavior, que ha traído a todas sus muchachas bad. Le dicen el bad batch. Ah, no, le dicen el the bad bitch, le dicen ahí. Pero ahí viene con todas sus amigas, va a pasar muy contenta porque hoy están ahí en el cuartito Rups 30, Monfa, Iván de Dios Pérez, Sabiel Jaramillo, Giselle Silva, Benigno Mandujano, el compadre Kiko, Simón Rodríguez Pérez, Strider Spinal y Fernando Bilbao. A todos ellos, la masita de Behavior le va a hacer caricias y los va a lo va a hacer sentir como que si son Grogu cuando les haga caricias en él.
Como verde y chiquito.
Les va a hacer el mandadito.
El mandadito. Lo va a agarrar así como Grogu agarraba aquella rana que dio un solo.
Pero si el chiquito está verde, ey, vayan al doctor.
Sí, tengan cuidado.
No es normal,
no. También queremos agradecerles a los que nos están viendo ahorita en este momento en vivo en YouTube, los que han llegado temprano, gracias a Life Anime Do Podcast, Pepe Martínez, Striders Final. Y a todos los que están ahí conectados viéndonos, les comentamos que es el momento que ustedes, por favor, le dan así, miren, denle like, denle subscribe.
Y poner.
Ahí está, ¿no? Ahí está. Ahorita lo que pasa es que ustedes no lo están viendo, pero...
Pero por eso yo lo estoy actuando.
Sí, sí. Es el momento de mi triunfo. Lo encontré, Tico Man. Tico, encontré el momento de mi triunfo.
Ahí está.
Ahí está, con el like, la campanita y el subscribe.
Me lo va a pasar porque...
Ya. Yeah.
Se me perdió el archivo.
Así que porfa, dele ahí, también nos puede dar un super like, eso nos ayuda un montonazo. Y los que no, vayan a comicicos.com y denle click a los enlaces de producción ejecutiva, ambos nos sirvan. Y con eso empezamos, le damos el banderillazo de salida a este show con el... A ver, Tico Man, ¿cuál es el box office de esta semana?
El box office de esta semana es cuando listo las películas. ¿Qué? Y la recaudación que tuvieron el fin de semana.
Yo aquí siento como que Dios me quiere hablar con el rayo. Yo me aparto porque no.
Este me va a pedir que construya un arque. No, yo no.
¿Sabes qué?
No tengo ganas.
Está lloviendo. Mira, no, Brito, más, ¿sabes qué es eso? Ese es tu lente de tu camarita. Si lo limpiaste, puesto que ya no parece ser. Y gracias a Pepe Martínez que nos acaba de mandar 25 pesos mexicanos para ser productor ejecutivo y pongan música de Batman, dice.
Aquí te la caché.
Mira.
Oh, ya se esparció el...
¿Viste que se quitó?
Y yo así me... ¡Oh!
Y todo lo que dijo...
Bueno, ya no, te vieron...
Si Omar, sí, mira.
Bueno, el box office top 5, la número 5, Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones, okay. Que subió. Mira, porque
se ha mantenido.
No, uh-huh. Subió porque estaba en la posición número 6 semana pasada, entonces pasó de vuelta a la posición número 5. Esa hizo 5.5 millones el fin de semana pasado. Lleva 82 en los Estados Unidos en su cuarta semana y mundialmente lleva 178. Que es más o menos lo que había costado, ¿verdad, Julio?
Sí.
Como 150 por ahí.
Ah, cabal.
Y está buena esa película, qué lástima. Es que
salió en mal momento, creo yo.
Sí, sí, sí. El número 4, John Wick, capítulo 4.
No la veo aún, fíjate.
5.8 millones. A mí me ha disuadido el tiempo de 3 horas que hay que estar ahí.
Yo
la voy a decir. Haceme gallo, no, ese es de verla en el cine.
Y todavía.
Va en julio. Si está el fin de semana, que estos van a andar de viaje, vamos a verla. Yo te voy a ver.
Va.
Vamos el viernes mejor y así les hacemos gallo a todos.
¿Y que me hagan el viernes?
No, el sábado.
Ah, bueno, muy bien.
Ahí ven, si se puede. Si no, pues ni modo, la veré en
streaming. Ya voy a investigar si si he estado.
A ver, bueno, pues sí, eso lleva 5.8 millones, 168 millones en los Estados Unidos. Y como aquí se está bueno el internet en mi casa,
vaya,
lleva
300 millones. Voy a actualizar todo.
Estoy bajando torre, estoy haciendo, editando videos. A ver, la número 3, el convento, perdón, el The Covenant. Que sería como el pacto,
el convenio.
El convenio. Que es una película de Guy Ritchie, por cierto.
Yo era otra, sí, de
miedo.
Sí,
una de, yo era de miedo.
No. Hubo una, The Covenant, pero de miedo. Pero esta es parece que es de guerra, es de un soldado que está en Afganistán y su intérprete, como que la relación entre ellos.
Sí, pero con solo que me dijeras que es de Guy Ritchie, ya
de Guy Ritchie y de peleas, y de balaceras, así que va a ser bueno.
Y de malos entendidos.
La número 2.
Espero.
Evil Dead Rise, el arroz de los muertos malos. Se hizo 24 millones en su primer fin de semana. Y la número 1 sigue ahí todavía. Es la película de los hermanos Super Mario Brothers. Esa lleva 436 millones en Estados Unidos. Mundialmente ya pasó los 800, lleva 875, casi 900.
Uy, qué bien.
Así que le ha ido súper, súper bien.
Qué bien, porque está bueno. ¿No han visto uno de esos videitos virales que solo se ve la chava que está así, como vendiendo las entradas del cine? Y se oye, ¿me das 6 entradas? ¿Para qué película? Y mueven la cámara y ves a todos disfrazados de Mario, de
Peach,
la princesa Peach y los bichos.
Sí, me imagino.
Por cierto, la canción de Peaches ya entró al top 100 de Billboard en Estados Unidos. Está en el número 83, lo cual no es una superposición, pero para una canción que no llega ni al minuto y medio, cabal, vos lo has dicho, ahí está.
All right. Bueno, señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio viendo qué tal estuvieron esta semana las noticias. Noticias, noticias, chicas. Ahí está. ¿Qué noticias, chicas, hay, don Julius?
Le vamos a dar chance a Titcomán que nos arruine la noche primero con los obituarios.
¿Quién se murió? No sé.
No hay nadie. Bye.
Ella para noticias.
Bueno, pero si quieren hablar de muertos, una noticia fresquecita.
Oh my gosh.
Es que Carrie Fisher ya parece que ya le aprobaron una estrella en el camino del Paseo de la Fama de Hollywood. Así que muy pronto va
a tener la ceremonia
respectiva. Y,
qué nice.
No puede ser. Yo me acuerdo que si Trippio y Arturito ya lo tenían ahí.
Y Darth Vader.
Ellos, creo que por lo menos lo único que he visto es. Que en el teatro chino que
sí, puesto pusieron las huellas, es cierto, la
no es lo mismo
que es diferente, no es lo
mismo. Ah, es, okay.
Es cierto,
gracias por sí, la
corrección. Esa huella hasta Kevin Smith tiene.
Ok,
vale. Mira, vieron lo que asumo que son rumores de Adam Driver, de Kylo Ren, que lo quieren para
que lo han propuesto
para Mr. Fantastic.
Fíjate que el rumor va bien fuerte.
Yo no le veo
y la Mila Kunis. Yo a la Mila Kunis no la veo como su Storm.
Tampoco vi a Jessica Alba, pero ahí ves.
Fíjate, yo la sigo sin ver.
Totalmente de acuerdo.
Igual a Mila Kunis. La Mila Kunis a mí me parece una actriz súper guapa. pero no la veo en ese papel.
Sí, cuando pienso en el Sue Storm, así en gente, no pienso en ella. Uh-huh. Pienso en una Nicole Kidman allá por la época de Batman Forever.
En sus buenas épocas, correcto.
Sí, ahorita.
Y rubia.
Sí. Obviamente. Bueno, que ahora pueden cambiar cualquier cosa.
Sí, digitalmente cambian el color de pelo, pero no, la Mila Kunis.
Y ves que mueve la cabeza y el pelo se queda así un medio segundo detrás, ¿ves?
No, lo que voy es que nosotros hemos conocido que ella es rubia.
Como los ojos de culto.
Pero no, puede ser una pelo negro, puede ser latina, sí. Puede ser americana. Pero no la veo en el papel. Pero bueno, de muchos artistas, todos los Batmanes hemos dicho no los vemos en el papel, resulta ser bueno Batman.
Entonces, excepto Clooney. No, Clooney nunca me convenció.
Sí,
Clooney.
Sí, tienes razón.
Siguiendo hablando de casting, solo porque vos comenzaste, hay un rumor bien fuerte que Ana de Armas la estaban considerando para Wonder Woman. Mm. Sin embargo, ya ella hizo declaraciones diciendo no hay conversaciones de por medio y hasta donde yo sé, Gal Gadot va a seguir y yo la admiro y todo lo diplomático. Pero
esa fue la noticia que vi cuando ella desmentía.
Es que mira, pero, no con eso de que dejaron esa escena postcrédito en Shazam 2, uh-huh. Ya cuando el nuevo jefe está montado en la silla y la dejó pasar, ¿qué le hubiera costado decir? No, mejor no la pongamos, ¿para qué van a seguir promocionando a ella como Wonder Woman?
A ver, pero mira, si por lo menos yo todos los rumores que he visto, veo que la tendencia es a que quiere actores jóvenes. No estoy diciendo que la Gal Gadot sea vieja, pero siento que no, que como que se verían que todos están como en sus late teens y la Gal Gadot ya, sí. La ve pasadita, preciosa y todo, pero pasadita. Entonces no pegaría.
Y fíjate que la verdad, ni se me había ocurrido Ana de Armas, pero no me molestaría.
La Ana de Armas puede salir de Batman si ella quiere y yo voy a ver a ti.
Pero sí.
Hasta con
la mole puede ser. Y yo voy a ver.
Pero si la Gal Gadot sale otra vez de Wonder Woman, yo la voy a ver.
Sí, a mí no me molesta tampoco, no, pero de acuerdo. Que no va a pegar con el resto de... Bueno, me acabo de acordar de la segunda película de La Mujer Maravilla y no sé si la diría. Maluca, ¿no? Esa fue mala.
En malas noticias, el actor Jonathan Majors, conocido también como Kang, le han salido nuevas denuncias de abuso doméstico de otras víctimas. Bueno, no es doméstico porque no viven con él, pero sí hay...
¿Y ya son denuncias legales o todo por Twitter?
Dice, hemos provisto evidencia irrefutable al... fiscal de distrito, que pues los cargos son falsos.
A la puta.
No, ese es el update.
Esa es la defensa,
¿verdad? Esa es la defensa, el abogado. Pero dice Variety.
Sí, la cagamos.
Publicó que varias víctimas de abuso están cooperando con el fiscal de distrito de Manhattan para crear un caso. Entonces, no son cosas que en redes sociales están
súper.
No, es que surgiendo, sino que están hablando ya con el fiscal.
Ya aparecen hechos. Ya cuando es así, cuando ya el fiscal es involucrado.
Mira, por lo menos es la ruta correcta de seguir, creo yo.
Sí.
Y la
sé. Sí, de veras es.
Sí, o sea, no ventilar todo en redes sociales. Sí,
ya no se ve tan algo. Ya no se ve tan mal la empresa de la empresa que lo soltó, ¿verdad? Los agentes. Porque...
La que lo representaba.
Claro. Sí, no, es que eso es un punto que... Que sí, o sea,
ese es un si punto que
si tu agencia de representantes o los que ven tu imagen te sueltan es porque está bien hecho mierda. O sea,
es porque ya dijeron, ¡verga!
Aquí, esto no, es indefendible de alguna forma. Sí. O sea, ya es un paso bien drástico y se veía bien mal ahí el Jonathan Majors.
Se miraba bien mal.
Así que me imagino que ahorita Marvel ha de estar...
Ya tienen que hacer esa película de Kang contra crossover, Kang contra Flash.
Pero sabes que es chido. como es Kang, hasta cierto punto pueden poner a cualquiera. En este Kang de otro universo ya estuvo.
Ajá, este es del multiverso número 3000 y sí. Dominó a todos.
Sí, pero mira, siguiendo con la idea de Britomán, Kang contra Flash sería un True Crime Story, American True Crime Story, algo así. La noticia divertida de la noche, Netflix está siendo demandado por un abogado egipcio por hacer casting de una actriz negra como Cleopatra. En Egipto están enojados que es un reflejo de una discusión que tiene muchos años acerca de la etnicidad de Cleopatra históricamente, porque la verdad que en Egipto ahí se juntan varias razas. Están en África, hay mucha presencia de raza negra, pero también hay raza tirando más a medio cercano oriente, perdón.
Sí, Grecia vivía en Egipto, así tenía, o sea, era Grecia 2, sí. Grecia parte 2.
Así es, a donde vivían todos los grecios.
Sub-Sahara, Roma, todo, así, o sea. Ahí está en medio, pues, de los tres continentes que quieren.
Pues sí, así que es lo último que le faltaba a Netflix, tener que estar atendiendo una demanda de este tipo.
Que Jesus no es rubio ojos azules. Sacan.
No, o sea, hay cara. Y porque si no, mira a Ewan McGregor.
Pues.
Igualito.
¿Qué más?
Yo necesito muchas noticias ahora.
Yo tengo un montón, así que si no me no ponen alto. A ver, no, Ticomán tiene algo ahí enfrente.
No.
Sí, de aquí te lo estamos leyendo en los lentes.
Vamos a ver, ¿vieron el teaser de Godzilla contra Kong, el nuevo?
Solo vi que lo anunciaron, pero no vi nada.
Ok, básicamente lo interesante es que ya te dan el nombre de la película completo, va a ser El Nuevo Imperio. Y tal parece que van a introducir a un nuevo malo, más malo aún.
Pero ese simio que se ve ahí, porque no quiero decir gorila, ¿qué va a ser en el futuro? ¿Es el hijo de Kong? ¿Es nuevo gorila que hace?
¿Hijo de Kong con Godzilla?
No, sí.
Sí, con Godzilla.
Un simio tira fuego.
No lo han dicho.
Ok.
Neil Gaiman, ¿por qué tengo a Gaiman acá? Neil Gaiman ya está trabajando en Sandman temporada 2 y comentó que está decepcionado la decisión que tomó de cómo mostrar a la desesperación, que solo era una chica con sobrepeso, vestida así como con suéter muy grande.
Pero la puede cambiar.
Entonces dice que lo va a corregir, va a utilizar a la misma actriz y la va a poner un poquito más cercana a como salen los cómics, lo cual no me molestaría tampoco, aunque es una imagen realmente bien depresiva y da miedo.
Sí, pero acordaste que incluso hasta en los cómics ellos te cuentan que haya ido cambiando. Entonces
cambian con respecto a quién los está viendo.
A quién los está viendo también.
O el humor que tienen incluso.
Pero no, la que más cambió era Delirium, no Despair.
Delirium, sí, se cambió bastante. El Dream.
Sí, porque Desire nunca cambió, no se convirtió en otro.
Desire cambiaba atuendos un montón.
A veces cambiaba de hombre a mujer, hacía switch de género, en su apariencia, pero. En DC, Tom King, que yo sé que es para ustedes un escritor conflictivo, va a comenzar a escribir Wonder Woman como parte de un relanzamiento. Va a comenzar con Wonder Woman 1. Y yo tengo años de no leer Wonder Woman, pero para mí es excusa suficiente para retomar el título y a ver qué tal, a ver cómo sale.
Vale, que le pongan buen arte.
Y eso es importante, a ver si lo han anunciado. Daniel Sampere.
Yo lo voy a dibujar más.
No, ahí no. Déjame ver, Daniel Sampere, ¿qué ha dibujado antes? Ha estado dibujando Superman, tiene buen arte. Los Titans 1 dibujó él también. Fíjate que sí.
Al menos tiene trayectoria.
Tiene buena referencia.
Lo único que traía es que si vieron un episodio de Titans o vieron la noticia de un episodio de Titanes, donde el Changeling o el Beast Boy se chupa así.
Vas a dar spoiler.
En el espacio entre universos. Entonces él ve el multiverso.
Ah, estás hablando de esta cuarta de temporada. La selección, ajá, sí. Que es la última.
Que no la ha puesto HBO aquí en Latinoamérica.
¿En serio? No le están pasando. Y.
Pues sí, pero la cosa es que vea Grant Morrison.
Ah.
Ajá, o sea, que Grant Morrison fue de los primeros, no sé si el primero, que en cómics, en Animal Man, él incluyó toda una historia larguísima, así de. Que fue casi todo todo lo que escribió, donde eventualmente el Animal Man descubre que es un personaje de cómics. Y el final de la historia, él conoce a Grant Morrison. O sea, Grant Morrison se escribe a sí mismo dentro del cómic. Y bueno, la cosa es que cuando descubre, dice, sí, I see you. Se ve el Animal Man diciéndole al lector, te veo, sí, puedo ver. Entonces hoy que está el Beast Boy así en los multiversos, ve un viejo pelón así. Y después se da vuelta, I see you. Y el otro, hola. Y después se va a hacer otra mierda.
Y al día siguiente está en el manicomio.
Pero la onda es que se ven escenas del multiverso: se ve Shazam, se ve la CW, se ve la Stargirl, se ve Swamp Thing. O sea, como que dice aquí, todo una sola.
Ya todo lo que van a echar a la basura. Para la última vez que se recuerden de ello.
Aquí tengo un montón de escenas que nunca vamos a poder ocupar.
Todo lo que el editor dejó en el suelo de todas estas películas, ahí ponelo.
Ahí todavía no le ha dado empty al trash can de la computadora. Saca todo lo que estoy haciendo.
Tal vez ponen hasta la película completa de Batgirl ahí de casualidad.
Las cuatro fantásticos, me queda bien bonito.
La noticia de nostalgia de la noche es que van a publicar un cómic crossover de las Tortugas Mutantes con Stranger Things. Para recordar los 80s con más intensidad. Yo no sé si alguien está esperando.
Algo injusto para las Tortugas Ninja, porque ellos desde los 80. No, 90 fueron. Ellos fueron 90, inicios. ¿Las Tortugas Ninja?
No, en las películas, pero los cómics en blanco y negro eran previos, bastante antes.
No sé, pero por lo menos cuando yo tuve idea, conocí a las Tortugas Ninjas, ya estaba en la universidad.
Pero fue porque fuimos a ver la película.
No, cuando andaba viendo yo cómo. Es que a mí me llamó la atención el concepto. Yo andaba viendo cómo conseguía algo que ver, porque cuando al fin conseguí alguien que, un compañero que había ido a los Estados Unidos o la tía que viene de Estados Unidos y le trajo unos, creo que, no sé si betas o VHs, de episodios de, al fin voy a ver uno, y yo me las esperaba un poco como eran los cómics. Yo solo había visto un par de strips, yo me las imaginaba un poco más dark. Y cuando la voy viendo, que eran bien de niños, chistositas y todo, yo.
Por eso pegaron, porque un verbo de bichos lo podían ver. Pero sí, tienes razón, son del 84 fue el cómic.
El primero.
Y a la serie de televisión fueron 87 en adelante, y a la película.
Sí, que por ahí fue donde yo la vi, porque en la U entramos en el 86, 7.
Pero la onda es que, a pesar que bajaron en calidad, nunca dejaron de haber series, pues, o sea, de repente
reboot,
y han habido series de televisión
y hasta un salvadoreño en una de las películas
de salvadoreño fue de la película, llevaba el traje de tortuga que pesaba como 100 libras.
Es que necesitaban a un chiquito pero fuerte
¿Cómo has visto esos videos de albañil versus bodybuilder?
No.
¿Qué el albañil así todo tripudo con el gran timba así? Levantando babosadas que y el levantapesas.
¿Qué vas a botar? ¡Pámonos los ñeques a la hora de las horas! Cagado de la risa.
Seguimos con el énfasis en reciclar ideas y ahora anunciaron de que, ¿se acuerdan los vampiros que brillaban? Twilight.
Ah, Twilight, sí.
Uh-huh. Están desarrollando una serie de televisión, la gente de Lionsgate.
De Twilight.
De Twilight, okay. Así es. Y a esta altura no han dicho si van a hacer nuevas aventuras o van a reproducir otra vez, recortar los libros.
Están leyendo los comentarios de Harry Potter para tomar esa decisión. De lo que diga la mano de Harry Potter.
Oh, de Harry Potter. Supuestamente son 10 años, ¿verdad? Uh-huh. Menos los actores que van a tener que agarrar para eso. Qué compromiso y también qué riesgo para el estudio si le sale otra vez Ram Miller o Jonathan Majors así a la temporada 5.
Bueno, mira, es que es la ventaja de agarrar los chiquitos. Tal vez se les van a desviar hasta que vayan por la película 7. Y entonces ahí el CGI va a estar tan avanzado que entonces lo van a reemplazar por...
El AI.
Un GPT, versión actor.
Actor GPT.
Actor GPT. Y la última noticia que traía, ¿se recuerdan aquella serie que, de animación futurista, Final Space? Que yo la conocí en Netflix primero, pero realmente era parte de...
Que cancelaron antes y que dijeron.
Cancelaron todo.
Sí,
borraron los discos duros, así que no quedó nada.
Nada. Y era una serie que llevaba una historia y justamente nos perdimos del final, lo que podría haber sido la última temporada. Entonces acaba de anunciar el creador que van a publicar una novela gráfica contando el final, lo que nos perdimos.
O sea, no estaba amarrado a los derechos de la propiedad, como para decir. Ahí no va a salir.
No la podemos seguir.
Ajá. Así es. El okay. Creador aún los tiene, okay, los derechos.
Pero eso se puede ver todavía en Netflix o no, ya no.
No estoy seguro, fíjate.
Y eso, algo tenía
no
que
sé
ver.
Si ya lo quitaron. Porque yo solo vi la primera temporada.
Algo tenía que ver Conan O'Brien con eso o no.
Sí, el equipo de producción ahí estaba. Déjame ver.
Estoy entrando al Netflix.
En el paseo.
Sí, he estado.
Sí, al parecer sí, ahí está.
Ahí está, bueno.
Tres temporadas, ¿no?
Creo que son dos.
Déjame ver. Está cargando.
Bien. Deben de ser tres.
Tres, si mal no recuerdo.
Temporada uno, tres.
La cuarta es la que ya no, hicieron.
Y yo vi dos, y creo que la tercera ya no, la comencé a ver y...
Yo me quedé a la mitad de la segunda, primeros episodios de la segunda, creo que fue.
Yo solo vi el primer episodio de la segunda y dije, no me acuerdo absolutamente nada. ¿Qué está pasando? ¿Voy a tener que ver algún recap o algo? Ahí me quedé.
Bueno, si alguien de los hoy escuchas estaba triste por ese final, pero yo creo que...
Por lo menos hay una luz al final del túnel.
Tienen una luz, como los vampiros de Twilight.
Si de repente todo el mundo empieza a decir qué final más épico, podemos ir a verlo y catch up y verlo.
Que hagan así con Super Chica. Que agarren la trama y la publiquen.
Quiero ver la película de Bad Woman. No, Bad Girl, perdón.
Yo creo que a eso se refería.
Ah, sí, la Bat Chica, perdón. Y es Super Chica.
All right.
Señoras y señores, con eso avanzamos. Porque también tenemos para ustedes un review de una película geeka que Tico y Brito fueron a ver. Adelante.
Que es la película Suzume.
Suzume. Se la
del
sume,
no, mismo Suzume. Director y escritor y animador.
Asume la posición.
De la película Your Name, que fue bien famosa en los Japones.
Por todos lados, creo.
¿Cómo se llama este tipo? Se llama... Makoto Shinkai, que él, ese es su estilo de películas, uh-huh. un concepto de ciencia ficción y le mete una comedia romántica, romance.
Siempre tiene algo de romance, y pero fíjate que a mí la película me encantó, me gustó, no le llegó al nivel de Your Name, pero está muy bueno, pero la animación súper buena también. Pero no sé si vos lo notaste, es que yo en Your Name no lo sentí, pero en esta yo le sentí algunos trazos bien tirándole a lo Miyazaki.
Se parecen en muchas partes.
Y en Your Name no lo noté. Aquí sí, en varias partes yo, ey, eso me recuerda a Miyazaki. Lo cual es un buen comentario, no lo estoy criticando, porque me encanta ese tipo de animación. Pero qué buena está, ¿no? De veras, si la quieren ver, vayan a verla completamente safe para verla con niños, esposa, novia. Bueno, porque sí. Es bien romántica.
Sí,
bien,
la relación bonita entre los dos y la conexión que hacen los protagonistas. Uh-huh. Cabal, es bien universal, pues no va a haber problema llevarla a las chicas.
Incluso para si alguien que, ay, no, qué película de los robots gigantes y todo eso. No, se ve bien.
Y fíjate que tampoco no es solo el aspecto romántico, sino que es una historia, en este caso, fantasía, sería más apropiado, ¿no? Your Name era más ciencia ficción. Pero es una historia de fantasía que tiene sus momentos de bastante acción, pues. Entonces, no aburre, pues. O sea, no es que van a estar
muy bueno, no me arrepiento de haber ido a ver al cine.
Mira, aquí en Wikipedia está diciendo que sus influencias, sus animes favoritos eran Cabal, Cugliostro, Náusica.
Ya ves,
esa influencia la tiene. Sí, no dice muy, que haya trabajado bueno con Miyazaki, pero
Por lo menos tenía la influencia,
da la impresión. Vean. Un comentario que sí es que el final yo lo sentí algo larguito, porque pasa algo así como climático que vos decís, bueno, que aquí acabó la historia, qué final más así medio tristón, pero bueno, ni modo, qué linda la película, y después sigue, ¿qué pasa aquí?
¿Sí?
Y lo resuelven de otra forma, pero entonces
el epílogo es largo.
No es el epílogo, es el final de verdad.
El final de verdad. No.
Pero yo no me la tragué, fíjate. Yo sí, cuando dije, no, esto no va a terminar aquí.
Yo, como los japoneses, a veces los finales así todos.
Sí, no.
O sea, vos dijiste que hicieron un Shazam que se murió, pero no saben que ahí viene la Gal Gadot a revivir.
Ah, correcto.
Ey, spoiler, por cierto. Para Shazam.
Ya hicimos el review. Ya se puede. No necesitas avisar.
Statute of Limitations ya pasó.
La estatua de limitados.
Ya le quitamos el embargo. Sin embargo,
tenemos para ustedes otro review de Tetris. A ver, Brito Man, ¿fuiste a jugar Tetris?
Sí. Mira, o sea, la película, solo porque se trata de un videojuego.
¿Quién era el bloque T?
Pero realmente la película no es para nada geeka, pero qué buena película. Y
está buena, pues.
Tengo que contar la historia que a mí me cayó una notificación en el teléfono de Apple TV diciendo, no ha pagado, pero además de eso, diciéndome, no lo alcancé a ver, basado en el famoso manga, y me cayó la notificación, y cuando desbloqueé el teléfono, a saber a dónde cayó, no encontré la que me estaba notificando que había salido en Apple TV, cuando me metí a Apple TV a buscarlo. No encontré nada basado en manga que ellos estén dando, pero ahí encontré que ya estaba Tetris. Según yo era película de cine, no, en todo lo que, algo que le habíamos mencionado antes, no sabía yo que era de Apple TV, y la vi ayer. Buena película, y justo de lo que yo les había mencionado ya al aire, que no se trata tanto de cómo hicieron el juego, sino que de cómo llevaron los derechos afuera de Rusia para...
¿Y la Sasha?
¿Sasha?
¿La Sasha?
¿Sasha?
La chica que sale ahí.
Ah, sí, sale una chica bien guapa, pero no sé quién. Okay. Ah, vos decís, es que así se llamaba el personaje, ¿cierto?
Sí, Sasha se llama.
Ajá, sí, pensé que decías la artista. Uh-huh. No, bien guapa. Pero buena película, muy buena película. Pero
la voy a buscar. Buenísimo.
Y por lo menos de lo que yo me medio acuerdo de esa historia que oí el podcast, bastantes cosas las vi parecidas. Hay unas cosas que sí no me acuerdo, no sé si las exageraron solo para ponerle un toque más dramático, pero está buena, se las recomiendo. Super duper. Listo.
Alright, señoras y señores, continuamos entonces este fabuloso episodio con un breve comentario de una película que ahora lo va a hacer Julio.
Vamos, espérate, como es un montón de cosas, déjame compartir las imágenes. Y en base a
está
eso.
Igual. Uy, es de miedo. Ah, no, es Julio. La
fíjate.
Aquí las imágenes, pero no la veo.
Pues está jodiendo. Ya no sale la imagen. Vamos. A ver si furula esto, boludo.
Poné una imagen que no querrás que veamos y te apuesto que es así, pa. Ahí sí sale.
No es pa.
Mara, todo está planeado, no crean que sí, no es falla que... técnica, no. Todo, ya van a ver a qué nos referimos de por qué es eso.
Todo es parte del plan.
No,
todo
es parte. No es bache.
No.
Planeado, ahí está.
Fríamente calculado. A ver, no veo nada todavía. Ah, cómo no.
Ahí está.
Están los Guardianes de la Galaxia.
Nuevo relanzamiento del título de cómics, Guardianes de la Galaxia por Marvel. Y me llamó la... No solo leí buenos comentarios, sino que hoy le tomaron un aire así como del viejo oeste. Y el arte se ve bueno, la verdad. Así que lo leí, lo recomiendo. Es el equipo sigue fielmente al de la película. Yo creo que lo están haciendo relanzamiento para aprovechar la película, que en 2 semanas sale, por cierto. Los miembros del equipo siguen bien de cerca los de la película. El hecho de que estén utilizando a la Mantis.
¿La próxima semana?
La próxima semana.
¿Sí? Ah, es cierto, es la próxima. Y históricamente han habido muchos personajes diferentes en cómics que han sido parte del equipo, pero aquí están los de la película. Entonces la historia es que caen en un planeta que la tecnología, los medios de transporte recuerdan mucho al viejo oeste, y hasta los guardianes se visten de, no para disfrazarse, sino que quieren llegar a ayudar a alguien ahí, al planeta.
Mira, pero se ve bien como que si fuera de heavy metal.
Tenés razón, no me había puesto a pensar en eso, pero es cierto. La
Gamora.
Gracias, la Gamora se viste también de acuerdo a la ocasión.
Esa moda no es obligatoria para el planeta, pero esa es.
No, un poquito en Westworld. ¿Cómo no? De ahora en adelante. Así se tiene que ver.
Y ve a todas las demás mujeres del planeta y todas así con el vestido de
Tobío. ¿Quiénes votan que así se tiene que ver de ahora en adelante?
Se ven como
Landslide.
Buenas las escenas, los dibujos de acción. A pesar que llegan a ayudar, encuentran el motivo para hacer una matanzinga. Y finalmente y aquí voy con un mega spoiler, sorry. Tienen que salvar aparte la población de ese pueblo porque viene un Grootfall. Algo del espacio se está acercando y por algún motivo, no sé si hay una historia previa, Groot ha salido de control y se ha convertido en una entidad gigante que consume todo lo que encuentra a su paso, que como que fuera un Galactus. Y tal parece que la historia va a seguir... contando cómo ellos andan salvando poblaciones y el Groot los anda siguiendo. Y está difícil. La siguiente, he comenzado a ver la segunda temporada de Picard, de Star Trek. Ahorita acaba de terminar la tercera y los reviews están por el cielo, pero no la podía comenzar a ver sin haber visto la segunda temporada. No es gran spoiler porque desde el segundo episodio se ve parte del desafío, el problema que está enfrentando aquí Picard, que lo obligan porque él ya se retiró y lo sacan del retiro, es que el personaje que está detrás de él en esta imagen, si no lo reconocen, es Q. Esta entidad que parecía como un dios, que tenía la capacidad de modificar tiempo y espacio, entonces vuelve a aparecer. Y me encanta la escena en que lo vuelven a presentar porque sale joven, como lo conocimos en los años 80. Y el comentario que le dice es, mira, el tiempo no ha sido bueno contigo, Picard. Solo para que no te sientas mal, me voy a sincronizar contigo, le dice. Y ya aparece.
¿Y por qué este efecto sale muy caro mantenerlo mucho tiempo?
Se ahorran un poco de presupuesto de maquillaje.
Sale otra vez, ella ya había salido la 7 de 9, 7 of 9,
Pero la edad... reina Borg también.
Ah, está la reina Borg. Hay una... No es la original, pero es una reina Borg. Y ya eso ya te da idea de que los Borg van a tener parte de...
Por ahí vi un meme donde decían que estos Borg son súper avanzados, pero tienen pésimo cable management. Con todos sus avances no han podido poner sus cables en orden, cabrón.
No, la tecnología de amarres de plásticos.
Bluetooth nunca.
Se parece al triperío de cables que tengo detrás de mi televisor.
No.
No sé, fíjate, yo he visto fotos así de donde sale la tripulación de la serie Picard. Y puta, así que cual más. Así con las viejitas, así que vos decís, puta, bueno, si van a explorar planetas y otros mundos, pero antes de las 5 de la tarde, ¿verdad? Porque ya sabes, ya les da sueñito.
Pero conste, la referencia que el comentario que voy a hacer es válido para la temporada 3, donde sí, se trajeron a todos los de la Next Generation a que hicieran acto de presencia. Worf, en este no.
Estaba Worf.
Hasta sale Wesley Crusher y así todo ya, Maitre.
Con la voz que lee audiobooks, no jodas. Bueno, dicen que esta no está tan buena como la temporada 3, pero para mí es complicado. Soy completista, la quiero ver antes de comenzar con la última. Esta fue una película de animación que tuvo buenísimas críticas el año pasado, The Bad Guys, y la vi este fin de semana.
No la he visto.
Sí, qué buena está. Súper divertida.
La voy a buscar.
Nadie canta. Se trata de una banda de animales antropomórficos que son ladrones. Son atracadores de joyerías, de bancos, cosas de valor. Así en general. Y aquí quieren hacer como el mega robo en la ciudad.
¿Qué para retirarse o algo así? ¿O se va a reformar una de ellas?
Digamos que el mega robo es solamente cuestión honorífica, porque los han criticado en los medios que se han dedicado solo a hacer trabajos bien, ¿cómo se dice? De rutina, de solo bancos, joyas.
Mira, ¿y qué son? Porque ahí veo...
Mira, el jefe es un lobo, el violento es una piraña, pero... es una piraña que tiene brazos y piernas, o sea, tiene como un cuerpecito humano y arriba respira, la piraña. Y respira y tiene aletas, todas las aletas de una piraña y más posiblemente.
Okay.
Después está una tarántula que es la especialista es la hacker, entonces puede escribir con 6 patas al mismo tiempo en 8 teclados.
Porque todos sabemos que entre más teclados puedas hacer al mismo tiempo, eso es más lead sort de hacker.
No. Las 6 manos en el mismo teclado.
Está la serpiente, que es una boa constrictor. Este es el segundo al mando. Y el de atrás es un tiburón. Y el tiburón es el especialista en disfraces. O sea, es...
Se disfraza de hormiga.
Pero es especialista en disfraces porque disfraza a los demás o se disfraza a él.
Él se disfraza.
Oh, my God.
Está buena.
Me salto a lo otro, leí este cómic, Marvel, ahora que tiene la propiedad de las de Fox y las películas de Fox, y ha comenzado a sacar un cómic de Planeta de los Simios. No me gustó, el arte está muy bueno, pero la historia creo que es más de lo mismo. Ya vimos demasiado el Planeta de los Simios, y aquí el origen de dónde salen los simios te lo recuentan como una vacuna que están creando los laboratorios con retrovirus para curar el Alzheimer, si no me equivoco. Entonces,
igual que en la película, en esta última película, así es.
Ah, por ahí va, esa no la había visto. Entonces, en una de las... crean dos retrovirus. Uno no funciona, pero sí por lo menos aumenta la inteligencia de los simios. Y por ahí se joden. Pero el segundo crea una pandemia. Le llaman el virus simio. El simian virus. Sí. Entonces, que está arrollando a la humanidad. Entonces, hay millones de muertos y le están echando la culpa toda forma de simio. Entonces, hay grupos humanos que los quieren matar pensando que ellos son los que los están propagando, cuando ya se sabe públicamente que fue origen en un laboratorio humano. Pero no me cautivó. Si alguien es fanático del planeta de los simios. Y la última, sigo con mi proyecto de leer todo Sandman. En esta ocasión terminé de leer el volumen 7, que es cuando la Delirium le pide ayuda al Sandman para buscar al hermano que ha huido al
ese buen
destrucción. Qué buena la historia. Pasa poco, pero es la primera vez que te enterás tantos detalles de los Endless.
¿Ya lo terminaste?
Sí, ya lo terminé. Y dale, si quieres decir algo.
Cuando agarre, cuando al fin logra manejar el carro, la hermana, qué despido.
Y supuestamente el cuervo, el Matías, lo lleva como para ayudarla a dirigirla y nada. Pero me encanta que aquí conoces mucho del mito de los Endless, del lore de ellos. Conoces más a los demás hermanos porque hasta este momento habían salido bien poquito. El arte, para variar, es cumplidor en el mejor de los casos.
No se caracteriza por el arte.
Así es. Le tenés que tener un montón de paciencia, no ir a eso. Pero lo disfruté un montón. Me gustó más que el previo, el que era el de las fábulas y cosas históricas. Bye. Y con eso ya suficiente tiempo les he quitado.
Bárbaro, gracias.
Tico Man, ¿cuál es el volumen 8? ¿Cuál es? ¿Te acordás?
No es ya las furias, las... ¿Cómo se llama? La Kindly Ones.
Ya me estoy... Son 9 en total, entonces.
Okay. Creo.
A
ver. Los tomos de Sandman.
Aquí estás. Y hoy, para pagar esto, tal vez sea esto.
Ahí está. Y ahora, señoras y señores, tenemos para ustedes el segmento que han estado esperando. La sensación del momento es el... A ver,
¿te comas? Hay otro antes de The Kindly Ones. El fin del mundo se llama.
Ok, gracias. Tengo más para leer. Buenísimo.
Cuidado con el arte de Kindly Ones. Lo único que te... para mí es como que...
Yes, señor.
Sí, entonces 10 en 10. Estaba en honor al tema. Uh-huh. Un 10 en 10 de vaqueros espaciales.
Oh my gosh.
O vaqueros del futuro sería la cosa.
El nuevo número 1 de Guardian of the Galaxy.
Fíjate que sí, hubiera sido bueno. Yeah. Uy,
se me fue.
Se disparó.
Es que es lo que está cantando ahí el vaquero.
Sí.
A ver. Va. El número 1, vaquero de Silverhawks. Okay.
Silverhawks. Y ese. ¿Ah? Es el que menos hacía, vea.
El piloto. O sea, que él, técnicamente el segundo al mando era, en inglés era el teniente coronel Bluegrass. No podía, el único que no podía volar de los halcones, pero como andaba de piloto, pues.
Pero mira, toda la serie en sí no tenía una temática medio del oeste, como inspirada.
Nunca me dio esa impresión.
Poquitas cosas, me. No. O sea, había sí un casino espacial y una cantina, pero de ahí era futurista, pues no era así como...
Y esa serie era chiva.
Era chiva.
Pero sí, me acuerdo que en la presentación salía él tirando el rayo que tiraba con la guitarra, y me da... Sí, no recuerdo que lo ocupara mucho ya en la serie.
No, sí, eso era su arma.
Y lo ocupaba bastante, porque no me...
Cada rato. La número 2, Vash the Stampede, pero este sí, ahí sí puedes poner toda la serie, porque básicamente el planeta entero era un viejo este, pues. Un viejo este, pero futurista, o sea, siempre veías así los...
Y todos se desenvuelven en el mismo planeta.
Todos en el mismo planeta, todos están varados ahí, pues ahí te cuentan eventualmente que era una flotilla de naves colonizadoras que por culpa del malo se estrella en este mundo. y ahí están queriendo sobrevivir. Entonces, acaba todo lo que ves ahí, que el típico bar del oeste y todos los pistoleros, cazafortunas, y que el pistolero que se busca vivo o muerto, etcétera. Pero la diferencia es que en vez de tener vacas, tienen unos sus pájaros todos enormes, y así la fauna y toda la ambientación es de ciencia ficción. Pero realmente es una historia viejo oeste.
Sí. ¿Y la nueva serie es más o menos?
Es similar, pero más estilizado. Y una animación CGI un poco más avanzada.
Pero sí, siempre es cowboyesca.
Sí, la misma. El número 3, Jonah Hex.
En el futuro.
En el futuro, sí. Es que, fíjate que este cabal empezó como un vaquero. Este era...
Sí, era full vaquero.
Full vaquero en la época del viejo este y toda la cosa. Pero durante las crisis de Tierras Infinitas, como se empezaron a mover personajes que vamos a pelear contra el Antimonitor de este otro tiempo y de este otro mundo y de este otro universo, entonces en todo ese desvergue, al final este se vio transportado, este es post-crisis de Tierras Infinitas, se vio transportado al futuro de la Tierra, un futuro post-apocalíptico. Entonces él andaba ahí, el pistolero y todo, pero contra aliens.
La chica de las botas rosadas te indica que es postapocalíptico.
Pues sí, es que ahí en ese
tiempo... Casi vestida como Sardos.
No había suficiente tela como para hacerles traje a todos.
Y mira, pero el dron que está ahí arriba a la derecha...
Es bien futurista. Bien
de los futurista, que vuelan, sí. Bien futurista, de sí. La época actual.
Predijeron entonces. Y ahí anda un iPod también. El número, ¿qué? ¿4? Sí, 4. Los Galaxy Rangers. Que esta era una serie animada que no tuvo tanto éxito.
Con toda esa tecnología de hacer robots y hacen caballos.
Que si vi un episodio ya no la seguí porque no me gustó.
Fíjate que esta creo que sí sería para el tema de series subvaloradas. Porque a mí me gustaba. Entonces, cabal, es una serie que está en el futuro. Llegan unos aliens a la Tierra y dicen: ¡Ay, mira, qué onda! Hay más gente allá afuera. Y le regalan la tecnología para viajar por el hiperespacio. Entonces se abre la nueva frontera. Entonces, cabal, misma ambientación de que los forajidos espaciales y estos son como sheriffs espaciales. En vez de darles algo que vuele, les dan un caballo mecánico, pero bueno, ni modo. Y hay de todo, hay historias bien ambientadas como tipo la gestión y hay otras más ciencia ficción, pero sí, a mí me gustaba. Tiene su culto. Hoy sí oigo la campanita.
Sí.
A ver, este es el número 5, Star Saber y los Sheriffs Espaciales. Este es un anime que le hicieron lo mismo que a Voltron, de que existía una serie japonesa que se llamaba Seiyushi Bismarck, que tenía un par de personajes, bueno, por lo menos este, que era un miembro del equipo que tenía un casco, como que era sombrerito. Entonces dijeron, bueno, lo podemos adaptar como algo del oeste. Entonces, en base a eso, hicieron todo el cambio y cabal, agarraron esa serie japonesa original, editaron escenas, agregaron algunas cosas y reescribieron el guión para hacerla como un grupo de sheriffs espaciales, pues. defendían la colonia espacial Yuma de enemigos aliens humanoides llamados Vapores. Ok, Vapores.
Okay. Salvado de los Vapores.
¿Y por dónde le salían los Vapores?
No preguntas. A lo mejor no sabes.
Te echaba Big Vaporú.
Por eso no tenían, solo la bicha los tenía que hueler todo, porque ahí estaban los más tapados con mascarilla. Pues ella era la que se tiraba los Vapores.
Sí, y no le querían decir.
Por eso los otros ocupaban máscara. Si te das cuenta, ella es la única que no,
full
no máscara, la necesitaba.
Bueno, la número 6, esta que se llama Gun X Sword, que está en un mundo que se llama el planeta de la ilusión interminable. O sea, no podían un nombre así como que más así, que fluyera más. Pero era cabal, un mundo como fronterizo, mucha ambientación así de como que del oeste, o así tipo suroeste Estados Unidos, vea, como un desierto y cosas así. Pero sí, había tecnología avanzada, o sea, el héroe andaba contra un mecha, es más, que podía invocar. Pero sí, era la historia, era de venganza, era tipo casi como True Grit, donde esta niña le pide ayuda a este pistolero más rudo. Bueno, no, realmente lo que anda ahí es una espada, pero bueno, pero era un cazafortunas así medio rudo, para que le ayudara a buscar a alguien que le había hecho un daño. No diremos qué. A ver. La número 7. Esta. Aquí es un poquito trampa. Porque tenía. Había una serie completa publicada por Charlton Comics. Que se llamaba Space Western. Pero ahí podemos mencionar al protagonista que se llamaba Espuelas Jackson. Spurs Jackson.
Que era, pero anda en un jeep del ejército.
Sí, pero era un cowboy.
Y asumo que es ese de rojo con azul.
Sí, el de rojo con azul.
El que se está tirando es el gran pedo.
Ah, sí, de los vapores.
Este lo hizo explosivo.
Entonces, este era un tipo que era ingeniero y que en los cómics menciona que tiene un laboratorio secreto. Pero en la serie, que duró 6 episodios, nunca se vio el laboratorio. Jamás, o sea, qué paja, pues. También mencionó que había inventado
una pistola. Es que bien secreto.
Una pistola que disparaba bombas atómicas miniatura, que jamás usaba en la serie. Solo ocupaba sus pistolas normales de vaquero y su atuendo de vaquero, así contra aliens. Este dice que peleaba contra comunistas, aliens y Hitler en Marte. Sí, sí, las tramas. El número 8, este que se llama Cowboy Andy, del episodio de Cowboy Bebop, que se llamaba Cowboy Funk, que no incluyó Cowboy Bebop como vaqueros espaciales porque realmente la ambientación no era muy vaquero. O sea, se hacían llamar vaqueros, pero ese era el nombre que se les daba a los cazafortunas. Pero este Cowboy Andy dijo, bueno, vaquero, bueno, aquí vamos, somos vaqueros. Entonces andaba en caballo y tal mierda. Y el Spike, este solo salió una vez, pero supuestamente Spike lo veía como rival porque así le robaba, o sea, competían por las recompensas y cosas así, entonces se caían mal entre ellos. Entonces, en el episodio donde salen, se están tratando de encontrar al Teddy Bumber, no sé si se acuerdan de los primeros episodios de la serie en vivo, que era un tipo que dejaba ositos de peluche con bombas dentro.
No, menos, y eso que la acabo de ver.
Me acuerdo que era más vaquera la chavita que salía en la tele.
Ah, sí, en Big Shot. De ahí el número 9, McCree de Overwatch, que ya no se llama McCree. La historia de Overwatch toma en una tierra alterna donde estaba este grupo paramilitar de supuestamente para mantener la paz mundial, que se llama Overwatch, que cuando inicia la historia pues ya se había desbandado. Y este fue uno de los miembros, pero fue un miembro de la división de operaciones encubiertas, o sea, que era así de los Black Ops. La onda es que, cabal, ahí es un personaje bien, se ve así bien vaquero espacial, tal onda, o futurista. La onda es que le tuvieron que hacer un cambio de nombre porque el nombre original de él, que es Jesse McCree, era el mismo nombre de un empleado de Blizzard, que se vio involucrado en toda la controversia de acoso sexual y así, ambiente de trabajo tóxico. Entonces dijeron, no, lo despidieron al tipo, y cambiamos el nombre a este tipo para que no lo asociemos al original, y le pusieron Cole Cassidy. Bueno. Y a ver, el último es este señor llamado Bravestar. con dos R's, Brave Star.
Y lamento decir que vi un montón de todos los que pasaron aquí.
No había nada más que ver. Bueno,
este de los era, mismos de He-Man, ¿verdad? Era
Sí, es de la serie de la productora Filmation, de los mismos de He-Man. Este era el Marshall de Nuevo Texas, que es un planeta que están colonizando, así tipo Nueva Frontera. Este surgió porque los mismos de Filmation son los que están haciendo, ¿te acuerdas? Una serie de cazafantasmas que no eran, no estaban basados en los cazafantasmas de Bill Murray, sino que basados en otra serie.
Uno con un gorila.
Entonces, el malo lo habían inventado porque dijeron, este puede ser un buen malo para esa serie, pero le gustó el diseño y dijeron, no, usémoslo de malo para esta otra serie en el espacio, que no sé qué, con este tipo. Entonces, en parte por eso surgió. Y, lástima, que hay un montón de que hablar de esta serie porque tiene ridícula.
Bárbara Tico Man, thank you por el 10 en 10, señoras y señores. Vamos a continuar rápidamente este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Es el momento de...
¡Carne! ¡Carnita! ¡Carnita para ti!
Así es, en esta ocasión la carnita va a ser acerca de The Mandalorian, que al fin terminaron ya todos los episodios que estaban para esta serie. He visto en el chat de Telegram comentarios así que están como chocando. Hay unos que no les ha gustado, otros que les ha gustado un montón. A mí...
Igual en internet se ven de la misma manera.
Sí. A mí me gustó. A mí me gustó un montón. Siento que le han metido un montón de acción en cada episodio, pero creo que eso ya venía desde los seasons anteriores, ¿verdad? Donde le metían un montón de acción. Y se miraba casi que un stunt spectacular cada episodio.
Bueno, cada episodio tenía una, por lo menos una parte de acción intensa. Yeah. Era la idea. Yo creo que te sorprende porque venimos de ver previo a esto Andor. En Andor nunca pasaba nada de ese tipo.
Sí, no, era más. Mal de...
Era otro tipo.
Político, sí,
más intriga.
Drama, intriga.
Que los subversivos. Otra onda. Entonces yo creo que el cambio de ritmo se sintió.
Yeah. Sí, sí.
Mira, sí se sintió y incluso yo, toda la temporada a mí me gustó, soy de los que sí da buenos comentarios, sin embargo sí siento que no le llegó en el tipo de emoción que despertó en mí, no le llegó a la temporada 2, porque siento que la temporada 2 se fueron más a, miren qué chivo este personaje, miren aquí está la Ahsoka, miren que ya mencionamos a Thrawn, y eran, puta, Boba Fett. Entonces, que eran sorpresas que, puta, ahí va el Slave One, puta, el Slave One. O sea, fueron un montón de momentos así. Entonces yo llegué a esta tercera temporada, dije yo, a ver qué salen ahí, vea. Yo me recuerdo que sí ya habían dicho que ya más cameos, sorpresas famosos ya no iban a ver. Y si te fijas, ya no hubieron.
Uh-huh, y, es cierto.
Pero sin embargo, sí siento yo que evolucionó la historia. Allá, ¿te recordás también en la temporada anterior cuando el Boba Fett ve por primera vez uno de los cruceros donde iba Moff Gideon? Dijo, ¡hueputa! Regresó el Imperio, ¿verdad? Uh-huh. Pero ahora ve Style Fighters, puta, de escuadrones, ¿verdad? O sea, como que hoy sí ya te dicen, ya ven, aquí viene y ya es más evidente.
Pero han estado escondidos.
Ajá, escondidas, pero ya viste por lo menos escuadrones volando.
Sí.
Y qué vergona las efectos. No.
Se ve como película.
Se ve como película. Uh-huh.
¿Sabes? Yo me recordé dos episodios finales, la película Rocketeer, y que cómo nos gustó el efecto de ver a uno volando. Uh-huh. Y mal, sin armas,
pantalla
solo. O sea, y no peleaba, él solo saltaba, iba de un lado al otro y no hacía más el Rocketeer. Pero aquí,
lo viste, tengo gusto.
Sí. 50 al mismo tiempo.
Aunque, ponele, con el tico estábamos haciendo ese cálculo ayer en el cine. Cuando ahí iban siguiendo al dragoncito que había, al dragón que había hartado al bicho, se les acabó el combustible, pues, ahí como a la media hora, vea. Y ahora
a la de medio minuto.
salió a la atmósfera donde estaba la
al espacio
nave,
exterior, cabrón.
Todavía sí. Tenía para salir después huyendo de la nave cuando la iba. Espérate, que se no sé si es mi carro.
Dale mute al micrófono, por lo menos.
No, que le ponga mute a la alarma. Me lle- le dice,
no es
me
mi carro. Llevan,
me llevan.
No es mi carro.
Que se lo lleve. Es de mi hermana, pero que se lo lleve.
Pero sí, fue bien inconsistente ese detalle. Lo vi también en internet, uh-huh. Gente quejándose.
También
sí.
El chiquitín que duró.
Pero
de
ahí,
el bichito que era como ajonjolí en la panza del pájaro también, que duró un montón.
Ah, también.
Puta, bicho indigerible. Estaba
y atraía monstruos.
Sí.
Ah, pero vieron que a uno de los pollitos del pájaro después se lo hartaron.
A los dos,
lo tenían hecho rostizado.
Y fíjate, yo de buen pensado, de seguro los van a criar y después van a andar montándolos como
la mascota.
Como entrenar tu dragón. No.
No duró mucho.
También saben a pollo.
Uh-huh. Ey, por cierto, espérate. Ahorita que dije, ¿no? ¿Cómo entrenar a tu dragón? Han seleccionado al actor de Shazam, el que hace de Freddy. A Freddy Freeman como el actor que va a ser Hiccup.
Hiccup.
En la live action.
Ese bicho cae bien, a mí me cae bien.
Ajá. Sí, buen actor.
Bueno, perdón.
Mira, fíjate que ahí por lo que decía Britoman, de que la temporada 2 se sentía como que más historia. Ahí yo creo que es porque se ha continuado la historia que llevaban desde la primera temporada, que era el Mandalorian regresando al Grogu a su gente, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Al final llega Luke Skywalker, se lleva hasta la despedida emocional y va, niño, va. Cosa que deshicieron en otra serie, en Boba Fett, que no fue buena, pero ahí estaba. Y entonces ahorita siento que eso de... en teoría, para mí hubiera sido continuar la historia donde era, bueno, tenés que ir a encontrar Mandalore, encontrar la mina y bañarte ahí en los pozos, que ya asumía que iba a ser algo, así que iba a tardar bastante.
Toda la temporada.
En dos episodios ya estaba ahí, pues. Uh-huh. Y también asumía que ya Grogu, pues ya pasó a mejor lugar, pero obviamente pegó tanto que dijeron: no, si no
está Grogu ahí,
no va, nadie lo va a ver y que vamos a perder audiencia.
Sí,
no,
yo creo que le hubiera.
Porque en toda la temporada que no hizo ni mierda. O sea, bueno, hizo bien poquito.
Siempre encontraban una manera de.
Ah, o sea, se quedaba con Jack Black ahí jodiendo. Lo dejaban en la nave, o sea,
ayudó
un par de veces a salvar al pero es una cosa que pudiera haber hecho el R5, el robot.
Ajá,
el compañero del
no, al final usó la fuerza ahí para
sí, pero no, R5 sí, pudo final, haber llegado pero... con los boosters y pum, va, lo empujó. O sea, ¿no? Entonces sí siento que fue como que lo metieron ahí a la fuerza y no sé si eso le restó un poco
Mira, yo creo que para nosotros, para los fanáticos, sí sentimos eso, pero sí yo siento que hay un montón de bichas que, ay, no, si no le alegro, yo no la quiero ver.
Y al final, podría haber salido el entrenamiento ya, así como que, hey, mientras tanto, en el planeta de Jedi.
Pero ¿sabes qué?
Bueno.
A mí me encantó el hecho de que nos tiraran de cabeza en la cultura de Mandalore.
Eso sí me gustó.
Ver cómo, o sea, la historia realmente de la temporada, sin saber, en los primeros tres episodios no lo lograban ver, era cómo refundar y recolonizar su planeta. Traer a las diferentes facciones, unirlas
es que
en una causa común.
Tendría que haber sido la historia principal.
Sí, para mí esa fue la historia principal en esta.
Se llevó una tangente bien rara, que yo no sé si va a tener repercusión en Ahsoka o en alguna otra serie, del científico que lo ves en Coruscant.
Bueno, viste que el científico al que enloquecen prácticamente es porque le querían quitar el conocimiento a la República acerca de las técnicas de
ese que lo, a ese chavo ya lo habíamos visto antes en algún otro episodio.
Sí, sí, salió en temporada 1.
Temporada 1 y 2.
Es que era el científico al que le llevan el Grogu después de que se lo agarra Moff Gideon.
Bueno,
que
y le extrae Moff Gideon, muestras. Hasta ahora te explican para qué lo querían, porque Moff Gideon quería que sus clones tuvieran capacidad de manejar la fuerza. Y él pensaba que con el ADN o ingeniería genética lo podía lograr.
Sí, porque el generador de midichlorianos se lo podía extraer.
Entonces, eso le dedicaron todo un episodio al científico ese y al final se lo quiebran. Que yo sentí que le restó tiempo a tal vez contar un final un poco más extendido en Mandalore.
Lo sentí bien a lo Andor, fíjate.
¿Cómo?
Esos episodios los sentí yo bien, demasiado similares a los de Andor.
Sí, mira, sí.
El episodio, es que en sí la historia no estaba mal. A mí estaba entretenida, me gustó y todo. Pero yo pensando, bueno, esta historia si lo hubiera incluido mejor en otra serie, si es que va a tener alguna repercusión. Uh-huh. Hubiera dado como que más chance de que descubrieran la base imperial un episodio antes, ponele, y que el clímax hubiera sido un poco más extenso, que tal vez no hubieran tenido que tomar atajos como los jetpacks ya hasta el espacio exterior, que ya te quedas como que...
No, y espérate, yo, para empezar aquí, yo estoy especulando porque no sabemos quiénes son los espías. Que yo pasé todo el último episodio.
Un episodio que se llama Los Espías.
Este lo va a traicionar. No, este lo va a traicionar. Nadie traicionó. Pero ahí hay varias, en internet hay varias teorías.
Ajá, a ver.
Después de este último, y al dolor de mi alma, porque me cae súper bien, la Herrera, porque, ¿viste el traje de Moff Gideon? La armadura tenía cachitos, como la del arma. Y el hecho de que, ok, aquí tenemos el Beskar, y ya ponerle con la tecnología, ya estuvo, lo podemos moldear, ya tenemos una manera de cómo moldearlo. Y,
un fueguito que enciende ahí con queso.
Y voy a hacer cocina los jetpacks que casen exactamente como los de los Mandalorian, para que ellos se los puedan poner. Ya tengo el plano hecho. Sí.
¿Para qué vas a reinventar la área azul de la
basílica? Pues sí, entonces, ¿quién es el que nos hacía la armera? Y le quedan cabales, hasta lo podía controlar desde aquí. No me las hace. Estoy con el dolor de mi alma porque el personaje me cae súper bien. Hasta cuando le dice Lady Chris que sus refuerzos han llegado. Yo cuando le dice Lady Chris, hijo de puta, aquí ya la va a decir, ya las cagaste, hijo de puta, ni olla con todo. Pero no, y tengo que hablar que yo siento que si en la temporada 2, siento que le dedicaron bastante a Boba Fett, una vez que te lo introdujeron, lo metieron bastante. Aquí, qué bien usaron a la Bo-Katan, o sea, me cayó súper bien, tanto cómo lo actuó la chava, cómo se veía el personaje, ahí está la prueba.
Sí. Lástima el lightsaber, que... Bueno, spoiler, ¿verdad?
Spoiler.
O sea, yo hubiera querido que una escena de alguien agarrando los pedacitos y bueno, la vamos a reconstruir.
Ah, bueno, igual al rey le partieron en dos le partieron en dos el lightsaber y después lo armó, ¿verdad? Pero recuerdo, yo sé que aquí ya un montón de cosas del universo expandido solo están volviendo a meter lo que les conviene y les interesa. Pero yo tenía entendido que el lightsaber tenía algo especial que no lo habían podido reproducir, no podían hacer otro.
¿La hoja negra?
Ajá, algo tenía especial. Pero no sé si joya, el cristal o algo. Ajá. La joya, imagino que ojalá que la haya recogido, vea. Para hacer otro, es no que sé.
Había un montón de fuego alrededor.
¡De fuego!
Ya se le comió el Grogu.
Mira, esa base era bien grande porque yo veía que la nave que se iba a estrellar pasaba y no terminaba de caer.
A mí me dio otra impresión, fíjate, porque cuando estaban peleando el Mandalorian,
el barranco,
el Mandalorian con el Moff Gideon, que yo veía que estaban peleando y los otros Mandalorianos con los Stormtroopers que vuelan dándose red, según yo, estaban súper separados. Y en eso solo veo que la Bo-Katan voltea a ver. ¡Ah! ¡Le voy a ayudar! Y yo, ¡ah, puta! ¡Sí, ahí están!
Es que necesitaban espacio para que los TIE Fighters, cuando despegaban, solo saltaban y salían para el suelo. Así, ¡ah!
Solo el suspiro.
Ya.
¡No me arranque! ¡Hijo de puta!
¡Pobrecito el Vizsla!
Así, cuando compré este avión, así lo tenés que parquear, Omar.
Como Roy Ranger.
Y,
y en el último momento lo interesas.
Sí, mira a mí, y amarrando un poco con lo que vamos a seguir, A mí me gustaba el personaje del Paz Vizsla, y más en este último, que la muerte fue spoiler, ¿verdad? La muerte fue buena, ¿verdad? O sea, fue buena manera de morir, murió heroico y todo, no se sintió desperdicio, pero no les dio la impresión que así se viera Wrecker de Bad Batch, así de un guaputón, cholo, que me llegó porque sentí que era como un Wrecker.
¿Por qué cuando alguien va a hacer un sacrificio heroico se avienta en medio de todos los enemigos y no se va a un rinconcito para que solo le vengan por un solo lado y que pueda defender?
No,
cubierta, así para
buscarlos. No es ético.
No se ve tan bien en video. Mira, ¿qué iba a decir?
Otro comentario era que al final que están bautizando un niño Mandalorian en el mismo pozo donde el Mandalorian se fue. Así,
yo estaba ahí.
Metros.
Ya te dijeron que el último escalón es bien grande.
Espero que les
barandal ahí.
No, ahí estaba el Din Djarin, el charro ahí en el último. Sí,
cuidado. Ay,
en la última grada.
Pero es que acordate que
le iba a sacar la lengüita el Myth of Story.
Acuérdate que la armadura de ese bicho es de plástico, ¿eh?
Flota. No, mira, me gustó cómo amarran un poquito con Force Awakens. Estos guardias rojos.
Todo va por ahí. Si te fijas, todo está tirando por ahí.
Sí, o sea, están tratando de enlazar. Sí, porque los guardias rojos.
El Shadow Council habla del proyecto Necromancer.
Necromancer, uno de ellos, el que está a cargo es Hux, que no es el mismo personaje, pero ya lo...
Es el papá
del que va a salir después.
Pero el actor es hermano del actor que salió de Hux.
Ah, de veras, eso no sabía.
Sí, son hermanos.
Hey, nice. Los guardias estos rojos, que no se logran lucir en las películas porque siempre lo vencen. En esta, si lo viste en acción, le dieron la oportunidad de ellos ganar la pelea y se ven más formidables.
Pero 3-1.
Pero igual ganan.
Les costó.
Pero se ve que esto sí es cierto, porque bueno, con armas de corto alcance, o sea, si no pegas, es demasiado problema.
Sí, pero estuvo chido. Me gustó el pequeño detalle que lo ocuparon varias veces, que hacían tomas como de helmet cams. Pero puestas, digamos, no así, sino que apuntando hacia los pies. Entonces veías que iba volando y los que veían abajo, o en los TIE Fighters que se veía como para atrás, que eran tomas súper rápidas, pero se veía chidísimo.
Sí, es cierto. Y mira, el hecho de que tuvieran la base secreta, el Moff Gideon, en Mandalore, me hizo un montón de sentido. Te explica por qué los expulsaron, por qué el mito de que estaba envenenado el planeta, que no sostenía vida, para mantenerlos alejados. Y no fue aquello de que los mandalorianos, hey, no, es que nosotros queremos detener al imperio y nos vamos a sacrificar, ¿no? Su motivación es, vamos de regreso a casa.
Vamos por nuestro planeta.
Y nos encontramos a invasores acá metidos, ¿verdad?
Cabal. Así es que a mí sí me gustó.
Sí, mira, tiene un montón de easter eggs. Está el episodio donde se vio cuando rescataron a Grogu del templo Jedi, que salieron los soldados de Naboo, que salió el actor Ahmed Best. Se ve eso. Te mencionan a Thrawn, que sale el almirante Peleón.
Sí, lo mencionan.
Miembro del consejo. Se ve uno de Rebels, un alien cholotón así de...
Ah, sí, Zeb.
Ajá.
¿Era Zeb o alguien de la misma raza?
Era Zeb. Ahí en los créditos dice Zeb.
Eso no me di cuenta.
Y si te fijas, el único de Rebels que se supone que está vivo, que no salió en la extra de Ahsoka. Ah, es que no la viste.
Sí, no la viste.
No hay nada.
había escena post crédito en el último.
No.
Okay.
No. Y eso sí le baja un medio puntito para eso.
Se quedó Din Djarin sentado enfrente de su casita de Infonavit.
Matado de la risa ese meme que me
hoy Grogu ya tiene apellido. y al estilo pero, que lleva
enfrente. Pero ¿cómo funciona el apellido? Porque le pusieron Din Grogu.
Ajá, el apellido
es fíjate que para mí.
Y el apellido no es Din, no, Din es
como
Yaring.
Como los coreanos, que el apellido lo dicen primero y después decís el nombre.
No, porque está la Bo-Katan Kris y la Satin Kris.
Ajá, o sea, el apellido era.
Fíjate que yo a la conclusión a la que he llegado es que es que como, vale el John, como el Jon Snow. Ajá. O sea, para mí el Din es Foundling. Y ya cuando ya tenés Foundling Yaring, y este es el Foundling Grogu. Deja, deja la conclusión a la que he llegado que me hace sentido.
Bueno, hay otros Dins ahí.
Bueno, la onda es que lo adoptó ¿cómo? Formalmente.
¿Din Grogu?
Esos son los únicos dos Dins.
Hubiera sido Grogu Yaring.
Hubiera sido lo más fácil.
Misma onda.
Sí, no sé por Grogu qué. Yaring.
No, pero fíjate, o sea, que tiene no, mejor
de
melodía.
De otra forma es menos, rara. Para ciencia ficción la misma cosa.
Y más que la mara de cualquier mamá. Ah, entonces eso quiere decir que
cuando mira, de esto va a salir
el escritor. Din Grogu, Din Yaring, y de repente, mira, yo creo que la cagué. No, no te preocupes, el fandom la va a encontrar y ahí solo veremos los foros. Y ahí el que más nos guste, ese vamos
o lo hace a propósito porque ya tiene la idea de un libro donde va a establecer el porqué y va a arreglar el canon.
¿Sabes? Un detalle que no me gustó a mí fue lo de que anduviera el Grogu en el robotillo, como que fuera
tiene un mecha,
Massinger. Esas dos palanquitas y el
sí, no.
Bailaba ballet.
¿Cómo que? ¿A dónde
no, resolvía crucigramas?
¿A dónde salió uno así? En las Tortugas Ninja, ¿no?
Era Krang.
Ah, Krang.
Ajá. Ah, sí, cabrón.
Es cierto.
Que un cerebrito en la panza del robot grande.
Bueno,
por suerte le destruyeron el carrito ese porque
lo reconstruyeron al G-11 al final.
Ah, bueno, y lo dejaron de sheriff, pero ya no se lo dejaron a él.
O sea que si viene otra horda de piratas, pues este robotito le vamos a echar encima para que se los acabe todos, con la nave y todos.
Siempre. Qué paloma, he dicho.
Mira,
a mí me hubiera gustado ver que hubieran dejado un par de Mandalorians en Navarro, ¿eh? Así como que esta es nuestra colonia.
Me cayó bien que sacaran al piloto del X-Wing otra vez.
Ah, sí, el chinito. Pero ese es algo de algún... ¿Salía en Rebels? ¿Salía en algún lado?
Fíjate que...
¿Rogue Squadron?
Aquí está el mando de control del robot de Din Grogu, miren. No sé si lo pueden ver.
No.
Justo así.
Vamos a ver...
No, yo no, creo que no es nadie.
Déjame.
A ver, Carson Teva dice que es salió en el capítulo 10, el pasajero. Sí, no dice que haya salido en otras series.
Uh-huh. Cae bien el chavo, ojalá que lo sigan
utilizando. Sí, qué buena onda. Uh-huh. Qué buena onda.
Yo no sé si el artista es... Es alguien.
Paul Sung-hyun Lee, es coreano al parecer, coreano-canadiense. Salió en él, el papá en Kim's Convenience, una serie, un sitcom.
Ah, es cierto. Yeah. De ahí es que lo conocía yo, que yo no veía esa serie, pero algo en la serie mencionaron que él mencionó en algún momento que era fan de Star Wars y lo llamaron.
Salió en Robocop, la más reciente, el remake. Era un technician número 3.
Pero para mí sí es una buena, sí fue una buena tercera temporada.
Igual a mí, me gustó. Y creo que
estuvo bien, pero
quiero ver más, yo estoy feliz.
A mí el único punto para mí fue el episodio del clonador científico imperial que
sí, ese se sintió fuera
cortado, no sé, hubieran
no aportó sé. Poco.
Pero tampoco, porque al final no tuvo repercusión, así que hubiera sido ese episodio que algo hubiera tenido incidencia en el final.
Sí, ajá.
Chivo.
Y el otro episodio que a mí me dejó así como que es, pero la mitad es el de Jack Black. Que se pica toda esa parte de cuando estaban que la fiesta y de que mucho, fue muy largo, pero la parte donde ya andaban siguiendo al robot, pues esa fue bien chido.
Esa parte bien Blade Runner, la sentí.
Sí.
No, y yo a esos robots nunca los había visto así de ágiles. Esos cholotones, por lo general, andaban así, clon, clon, clon. Puta, pero ahí, ¿cómo que eran velociraptors? De puta, ¿con qué equivocaron de sí, programación? Bueno.
Hey, mira, aquí bueno. Han sacado números de cantidad de personas que vieron el final de esta temporada y lo comparan contra el final de la temporada 2. Lamentablemente,
no, pero
tengo una caída bien grande.
No, pero para mí ahí es mala, mala, mala. Deberían de compararlo contra la del 1, porque la del 2 es que eso fue de esos eventos que quiebran internet. No ibas a tener otro igual. Madre. O sea, todos los que lo vieron, o por lo menos los que lo vieron el primer día, hubieran medido, porque de ahí cuando ya se empezó a regar de que salió Loop, toda la mara lo empezó a ver, y fue el gran evento.
Bueno. Sí, no es solo un día, es L más O de Win, la ventana L más, como que el primer día, el original. Y le dan un par de días extra. Sí, tenés razón.
Sí, pero es que es para mí no son comparables.
Hey, tenemos uno más. Tenemos un show más.
Sí,
que
sí, sí.
Yes.
The Bad Batch, segunda temporada. Yo pensé que iba a decaer. Y en realidad para mí se puso como una temática mucho más adulta. Ya no lo sentí tan show de niños, sino que, pucha, ya hablaban de conspiraciones, que de los... Que
pegó, maduró, el show maduró.
De repente escena en el Senado, otra vez, una parte medio política aburridona, pero ahí estaba otra vez, ¿verdad? Esa temática. Un montón, sale Coruscant un montón.
¿Viste cómo se centró el tema de este? Era cómo ya empiezan a pasar de los clones a Stormtroopers, que no son clones.
Sí, y que todo era
que plan. Que fue un tema bien recurrente.
Y mira, ¿y cómo lo explican eso? Porque yo no lo he visto aún.
Que empezaron a reclutar humanos para reemplazar a los clones.
Ajá. Sí, realmente yo nunca entendí.
Los
clones
los echan, los matan, sí, los mandan a misiones suicidas.
Y ellos diciendo, hay un episodio, bueno, vos no lo viste todo, Tigoman, un parapisto nada más.
No.
Hay un episodio bien yuca que tienen a unos clones y que ya solo hay uno que ha sobrevivido en un lugar allá recóndito, cuidando un cargamento y los tienen que... Puta, la armadura hasta con duct tape, la anda el pobre... Bueno, que al principio hay un par más y al final resulta que todo lo que estaban cuidando eran las nuevas armaduras palomísimas para los Stormtroopers. y ellos, puta, con las armaduras todas hechas mierda. Puta, bien yuca ese.
Bueno, en la primera temporada era que estaban decomisionando toda la maquinaria para producir clones y entrenar clones. Uh-huh. Y se llevaban a los Clone Masters para arrestados, pues así, prisioneros, ¿sí? Se les iban a matar, ¿sabes?
Y con eso siguen también
bombardear,
en esta misma.
Uh-huh. Siguen con esa misma, entonces... Parte de la parte del Senado es que ha salido una chavita que yo pensé por alguna razón que se parecía un montón a la Omega y hablaba igual. La azulita, uh-huh. la senadora azul, que no sé, ¿cómo se llamaba? Chichistona o chistosa.
Chichistona. ¿Por qué era chichistona?
A la que se engancharon.
A la que se engancharon, una chavita azulita. El Alexa uh-huh. Pensó que estaba hablando con él, empezó a hablar Bausa. Shuffling your porn collection. La cosa es que sale esta chavita, ella se ha tomado como que la molestia de decir, no, yo tengo que velar por los clones y darles un buen programa de pensiones para que como envejecen rápido, tienen ese crecimiento acelerado ellos. Entonces dicen, no, estos se van a tenemos que ver, tenemos
y no pueden hacer nada más que no es.
Ajá, tenemos guerra. Que cuidarlos y pagarles de alguna forma el trabajo que ellos hicieron por la República y bla, 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 todo el deschongue, ¿verdad? Entonces, ahí salen de repente unos clones que le dicen: mira, lo de camino y toda esa onda, eso fue un inside job. Ahí fue la misma, el almirante, no sé quién, fue el que fue a bombardear.
Un bichito todo hecho mierda que llegó a asumir el
mando ahí de los clones. Ajá.
Sí.
La cosa es que al final resulta que consiguen la prueba que necesitaban para comprobar que ellos sí habían bombardeado eso. Y cabal, entonces estaban en el Senado enseñando el video, la prueba de que este almirante había bombardeado el... Y de repente se abre en el centro del Senado y sale el trono del emperador. El emperador dice, no, esto me preocupa demasiado. Porque este almirante lo que quería era que ya no quitaran a los... Que quitáramos a los clones y que hiciéramos unos troopers nuevos, gente normal, ¿verdad? Conscription, que hicieran un army normal de reclutamiento. Y entonces... Y la otra decía que no, que había que cuidar a los clones y toda la onda. La cosa es que de ahí se abre el centro del Senado, sale el emperador. Me preocupa que haya podido ocurrir esto en camino y que hayan destruido todo un planeta y toda la gente que vivía ahí y no sé cuánto. Y sobre todo me preocupa que fueron ayudados por los soldados clones, quienes nunca, simplemente siguieron órdenes en vez de considerar las cosas. Entonces yo creo que lo que nosotros necesitamos es apoyar el plan de Stormtroopers, a donde podamos tener gente individual que pueda hacer, tomar sus propias decisiones y todo lo del Senado. ¡Ah!
No era eso, pero bueno.
Toda la mala puya, pero no se trataba de eso. Entonces al final, los clones, ¿verdad? Este cabrón ya lo tenía planeado todo. El emperador ya sabía qué es lo que iba a pasar. Ya nos volvió a joder, ya nos ha jodido un montón de veces y ahora nos vuelve a joder. Entonces,
maldito, yo puta maldito.
Yo creo que es malo ese.
Yo creo que sí. A mí no me las hace.
No. Pero ese fue como que. Y fue un tema de varios episodios, pero fue bien chivos. Me gustó un montón.
Sí, bueno, pero vos no has visto el final, vea, Julio.
No, vos dale, no importa.
Yeah. No, es que el final es yuca. Yeah. Y, pero bueno, no entrando al final. Hubieron un par de episodios que quizás el que más me gustó a mí de toda esta temporada es en el que casi no salen todos los demás del Bad Batch, sino que solo el Crosshair, el que se quedó con el Imperio.
Sí.
Oye, qué buen episodio, man, que le toca pelear contra todos los tipos de robots. De droides del Imperio de todos los tiempos.
Me imagino que los Roger era como que solo los volteé a ver feo y ¿qué es?
De ahí salieron estos cholitos que te digo que andaba corriendo rápido en Mandalorian. Salieron los Tactical, que esos sí eran los que se movían siempre rápido, que solo, creo que solo se vieron en animación. Y los Droidecast también, ¿no? Pues estuvo buenísimo ese episodio. Es que a mí ese chavo, desde que antes que los traicionara, no sé si traicionó, pero de que se quedó en el Imperio, a mí me caía bien, era el que mejor me caía de todos los de Bad Batch.
Hubo un episodio bueno también de carreras, ¿te acuerdas? Cuando el Tech andaba de piloto en un tipo pod racer.
Que arreglaron los del pod racer. Pero sí me gustó que a este que les menciono, como en varios episodios van viendo que... A mí me había gustado desde la primera temporada cuando le quitan el chip a él, y que les dicen, no, si no es por el chip, a mí esta es mi vida, esto es lo que me gusta, así que ustedes váyanse, que yo aquí me voy a quedar en el Imperio. Pero aquí ya lo ves como que se empieza a dar cuenta, no, esto no, ya no es lo que a mí me gusta, ya... Empieza a tener segundas opiniones acerca de esa decisión. Y Yuka al final, vea que... Ahí te dejo, Julio. Pero buen episodio. Buena temporada. Siento que fue bien diferente a la anterior, que prácticamente era cuidar al Omega. Vea, aquí yo siento yo que hasta ya le decían a la Omega, vaya, vos andate a hacer tal cosa, y yo... Puta, una niña y la mandan a subir que ya no hay dónde pasarte pero la bicha ya andaba feliz y cae bien el personaje, que al final es una clon también, pues tiene la misma mentalidad de ellos de seguir órdenes, de hacer la misión para la que van, ayudarle a la gente. Chivo, a mí me gustó.
A mí también siento que es una serie que sí appeals a los chiquitines, pero también tiene un montón de... Siento que temas adultos ahora ya se ha puesto un poquito más dramática, más chiva.
Sí, se puso más dramática.
Entre Mandalorian y The Bad Batch, En términos de historia, creo que es más profunda la de Bad Batch.
Tiene más episodios también, las temporadas son...
16
sí,
episodios.
Sí, es un poco más. Sí. ¿Les vamos a dar puntaje?
Pues, no sé si le damos puntaje porque no lo han visto todos todavía.
Pero, ¿Mandalorian?
¿Mandalorian, sí?
Mandalorian, sí. Yo le daría a Mandalorian un 4.
¿Qué?
4 también.
Yo creo que 3.5. Yeah. Tuve mis dudas.
3.5, Julio 4. Yo 4.5 y le bajo nada más por ese par de episodios que sentí que no pegaban con el resto, pero en el fondo a mí sí me gustó.
Sí, sí. No, sí es buena. Entonces, cumplidora.
Entonces, pero Bad Batch lo dejamos pendiente para...
Pendiente, pero si querés yo todo ya...
No, usted, los que lo vieron, Bad Batch le doy puntaje.
A esa sí lo doy 4.5, inclusive. A mí sí siento que... Ah. Porque la historia es más chiva.
Fíjate que sí. Yo sí la pongo... como salía en el mismo día, a ver. Uh-huh. Y sí, yo... Los miércoles era... Hacer toda mi rutina de preparación antes de dar el trabajo súper rápido.
De levantar pesas, pensé que iba a decir.
Para ver el Mandalorian antes de irme, porque así si hay spoilers, me vale. Yeah. Y era que pasar todo el día esperando a venir a ver Bad Batch. Que yeah. En las temporadas anteriores lo que yo hacía era que la bajaba al iPad y a mediodía la veía, porque es un corto, ¿verdad? Lo veía en la oficina. Y hoy no, es el mejor... Me aguanto de no conectarme, no ver nada por ningún spoiler y venir a ver en una pantalla más grandecita.
Nice. Así
es que,
ahí está diciendo tu primo ahí en el chat que hasta a su papá le gustó Bad Batch y eso que detesta la animación de PC.
Ah, qué bueno.
Sí, la historia está muy chiva. Ok, eso llegamos al final de este episodio. No sé si va a haber un trivia de la semana, don Julius.
Sí, hay un trivia.
Adelante.
Vamos a ver, estaba revisando la historia geeka de la actriz Helen Mirren. Y se va para atrás en el tiempo hasta la época donde fue Morgana en Excalibur. Y después tiene un papel en 2010, Odisea del Espacio.
Dale,
aparece como la Commander Kirkburg en 2010.
Wow. Ah, 10.
10, sí, no en 2001, en la 10. Y aparece como una reina de Egipto en Prince of Egypt. Príncipe de Egipto.
Y yo tengo otro trivia.
A ver, dale.
Neil deGrasse Tyson. Dice que vio una de las películas de Thor y que en eso que dijeron que el martillo había sido forjado de un Dying Star, que él dice, una estrella, sí, entonces, yo puedo calcular cuánto pesa. Entonces, porque los Thor ya calculó y dijo, va, sí. Y entonces el martillo de Thor pesa y puto, mierda, qué dura pena, solo por el hechizo lo tendría que poder levantar, ¿verdad? Pero él mismo dice... Y después me contaron que había un cómic de allá por el 84 donde dice Thor que el peso de su partido eran 48 kilos.
Okay. Bueno, buenísimo, Mara. Queremos agradecer rápidamente a nuestros amigos Rubs30, Monfa, Iván de Dios Pérez, Abdiel, Aramillo, Gisel Silva, Benigno Mandujano, el compadre Guico, Simón Rodríguez Pérez, Strider, Spinal, Fernando Bilbao y también a Pepe Martínez. Así que muchísimas gracias a todos por ser productores ejecutivos. Les recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Solo tiene que ir a comicgeek.com y darle clic a cualquiera de los dos enlaces para ser productor ejecutivo. O cuando nos esté viendo en YouTube, ahí nos puede dar un, creo que se llama Thanks. Y ahí puede usted la monto que nos quiera regalar y eso nos ayuda un montón a mantener el show al aire. Así que pásenla bonito y nosotros nos despedimos y nos vemos la próxima semana diciendo, como siempre, ¡salud!
¡Salud! ¡Salud!